este episodio escucharás la segunda parte de la historia de Catherine Bisquet, poeta cubana exiliada en Berlín. En 2018 se unió a la movida de artistas y activistas que defienden los movimientos artísticos que se oponen a los lineamientos del régimen cubano.
Hola a todos, mi nombre es Catherine Bisquet. Me encuentro aquí en la sede del Movimiento San Isidro hace 6 días, acuartelada con un grupo de personas. Hago este video para comunicarles que a las 3 de la tarde comienzo una huelga de hambre. Me sumo a mis compañeros, me sumo a esta protesta.
Para Catherine, esto significó perder trabajos y la persecución del gobierno. Sufrió detenciones ilegales, acoso policial, desalojos, interrogatorios.
No es algo que yo me he propuesto hacer, ser activista, ni mucho menos. Es algo que me ha tocado hacer, porque digamos que he estado en el epicentro de todo lo que ha sucedido, porque las personas que han estado son mis amigos, son gente que conozco bien, son gente que adoro, que amo, y tengo que defender a esas personas. Y entonces de pronto te encuentras haciendo activismo sin proponértelo. Y el beneficio que uno saca de eso es simplemente salvar a esa persona. Es el único beneficio. No te trae ningún beneficio en lo absoluto, en materia de trabajo y tal, porque tienes un sistema completamente encima de ti, un sistema represor con todo el poder legal, la fuerza policial y todo para aplastarte y acabar contigo.
¿Cuál es la invasión a su casa? No, perdón, esa es su casa. Esa es su casa. Esa es su casa. Y ella es su amiga. Ella es su amiga. Pero qué injustos son. Esa es su casa, todo. Esa es su casa y tienen que respetarla.
Esto es ilegal, todo esto que están haciendo es ilegal.
Es ilegal.
Catherine nació en Juraguá, la llamada ciudad nuclear, donde se iba a construir la planta nuclear que representaba la oportunidad del sueño de la revolución cubana, no depender del petróleo. Catherine siente que su generación está muy alejada de esa revolución. Es una generación que se hartó, despertó y se animó a protestar.
La generación mía es mucho más del desarraigo, ¿no? O sea, realmente no le debemos lo absoluto nada a la revolución. Muchos nacidos sin padres, con las familias divididas, en una crisis espantosa, de mucha precariedad, sin fe en nada, o sea, sin un porvenir, sin tener un camino seguro, ¿no? Al cual afianzarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los CJ? Que son todos estos muchachos jóvenes gritando patria y vida, diciendo no a la dictadura, porque es que realmente, o sea, no le temen, o sea, no tienen el terror de sus padres que sí han vivido una generación de represión mucho más grande y que han visto. Estos jóvenes no le temen en absoluto nada. Ahora mismo, cuando están en estas cárceles llenas de jóvenes, de pronto estos niños que antes no pensaban en lo que podría pasar en Cuba, de pronto ya tienen un despertar político, porque es que están siendo presos y no entienden por qué. Esos mismos muchachos que no tenían ninguna conciencia, ahora mismo se van a empezar a cuestionar, o sea, la represión y la falta de libertad que hay en Cuba. Por eso lo que pasó en los 11J es un punto de inflexión en lo absoluto. O sea, esto ya no tiene vuelta atrás. Va a seguir creciendo esa inconformidad, va a seguir creciendo, van a seguir habiendo protestas. En fin, van a seguir sucediendo estas cosas.
Más de 150 personas se reunieron en el Ministerio de Cultura de Cuba este viernes para mostrar su solidaridad con los artistas disidentes que se enfrentan a la represión del Estado.
¿Por qué hay gente presa?
Usted lo sabe. Eso no somos aquí.
¿Por qué
eso?
¿Por qué?
Tanto nivel de represión.
Una pieza clave en este despertar de los jóvenes fue el uso de Internet y las redes sociales. Democracia virtual. La define Catherine.
El espacio donde uno puede debatir, en el espacio donde uno puede protestar, en el espacio donde uno puede ser libre de alguna manera, ¿no? Y esto ha sido lo que ha creado toda esta masa crítica virtual, pero que existe, es real. Y lo que ha unificado también a tanto los cubanos que están en el exilio como los que están dentro de Cuba. O sea, esa cosa que quedaba afuera y quedaba adentro, ¿no? De pronto queda como una masa abstracta, ¿no? En que todos forman parte de todo y todos tienen derecho a opinar y a dar su punto de vista, ¿no? Ahora están los medios independientes creando todo un colchón de información que nunca tuvimos. Y esto hace que surjan miles de grupos activistas, como los grupos feministas, como los grupos del LGBTIQ, como los grupos animalistas, o sea, porque de pronto se están dando cuenta de todo lo que está pasando en Cuba, desinformando todo lo que está pasando en Cuba, y de pronto toda esa información está ahí, ¿no? En esa red, redes sociales, grupos también virtuales, porque se crean también grupos en Telegram, en Signal, en WhatsApp, que son grupos de debates, o sea, tan falto estábamos de eso, que ahora mismo es como el arma principal para cualquier cosa, para cualquier comunicación en Cuba. Y ha sido, por supuesto, lo que ha... el responsable, o sea, de lo que está pasando ahora mismo en Cuba es el Internet, ¿no? Que gracias a eso es, en fin, lo que ha masificado toda la información y la que nos ha globalizado a nosotros también, que estábamos tan aislados, ¿no?
Durante sus años como universitaria, Catherine recuerda la indiferencia de los profesores y el desafío de buscar sus propias ideas y luchar contra lo impuesto por el sistema educativo.
Tuve muchos maestros y así tuve muchos jefes en mis centros de trabajo que, por supuesto, eran personas muy inteligentes, personas que estaban al tanto de lo que sucedía, pero simplemente preferían estar en esa situación porque entonces perdían todo lo otro, perdían eso que tenían seguro, ¿no? Sí. Muchas personas simplemente se acomodan a su existencia, a su corta realidad, y en eso viven, y en eso se desarrollan, y en eso como que se limitan a ese pequeño círculo, ¿no? Entonces lo que ha estado pasando ahora es que nosotros hemos roto con eso, y nosotros queremos crear nuestra propia historia, queremos crear nuestra propia narrativa y queremos crear nuestra propia libertad. O sea, y nadie tiene por qué venir a decirnos lo que podemos o no hacer, lo que podemos o no decir, o cuestionarnos quiénes nosotros mismos somos, ¿no? Ahora, este tipo de fenómenos así de gente hablando sobre, en fin, tratando de adoctrinar y hablando de cosas absurdas, yo simplemente, no sé, ahí yo creo que un poco se ensaya la ironía, ¿no? Y el cinismo también, y entonces uno aprende a eso también, a simplemente a jugar con eso, ¿no? Porque al final te tienen que graduar y al final te van a dar un título, y al final tú no sabes ni lo que vas a hacer con tu vida. Durante ese periodo universitario, yo traté de buscar mi propio camino, ¿no? Y de educarme a mí misma según las cosas que me gustaban, según la literatura que quería consumir, en fin, y uno va aprendiendo y va desaprendiendo a la misma vez, y créeme que desaprendí mucho, tuvimos que desaprender demasiado para hoy estar donde estoy.
En 2018 se aprobó el decreto 349, que regula la actividad artística en la isla. Los artistas tienen prohibido desarrollar actividades en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. Esta situación restringe las expresiones personales y forja, a su vez, otros espacios más íntimos de libertad.
Siempre se practica en el espacio privado, o sea, siempre se practica en las cocinas, en el comedor de tu casa, en las reuniones con los amigos. Siempre se practica de esa manera, las libertades individuales, o sea, la libertad. La lleva con uno, o sea, la llevas en tu cabeza, la llevas en tu cuerpo, ¿no? Tú eres dueño de ti mismo y tú puedes hacer muchas cosas. Las personas, bueno, que tienen miedo, que se limitan a hacer cosas, por supuesto, son gente que no viven en libertad, en lo absoluto, ¿no? Y eso es algo que se está logrando, ¿no? Entender este tipo de libertad es algo que se ha estado logrando ahora mismo en Cuba, ¿no?
Este es el final del 10º episodio de Artistas en el Exilio. Puedes escuchar este y los anteriores en Spotify, iVoox, YouTube, Google Podcast.